Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Buenos días a todos los ciberoyentes que se conectan en este momento a Un Rosario Radio. Escuchábamos de fondo la canción Imagine, canción escrita por Yoko Ono en 1971 y que John Lennon inmortalizó con su voz. Tal vez sea oportuno que sigamos imaginando universos posibles, un mundo de paz y tranquilidad y que podamos construirlo cada vez más entre todos. Bueno, y abrimos este programa de Las Voces del Libro, un programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en el cual presentamos la actualidad de nuestra edición. Pues bienvenidos a todos nuestros ciberoyentes, a todos los que se están conectando a Un Rosario Radio a esta hora y a los que nos van a escuchar en nuestro podcast, en las plataformas Spotify y Spreaker. Bienvenidos a todos y bienvenidos a este nuevo programa Las Voces del Libro. Así que bienvenidas Natalia y Laura Ballesteros a esta mesa de trabajo el día de hoy, que tenemos un libro bien, bien interesante para hablar. Entonces, Natalia, ¿cómo está hoy?
Buenos días a todos los ciberoyentes y a todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy. Buenos días a Luis, a Laura, y muy contenta de estar este día pues en el programa, porque hoy creo que vamos a hablar de un tema muy interesante a nivel estatal. Entonces creo que para allá la coyuntura en este momento es muy importante también entender.
Gracias, Natalia. Laura, buenos días.
Buenos días, Luis. Buenos días, Natalia. Y buenos días a todas las personas que se están conectando a través de Un Rosario Radio. Felices de acompañarlos en otra emisión de Las Voces del Libro.
Bueno, recuerden que se pueden conectar con nosotros por todas las redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook como Un Rosario, como editorial Un Rosario. Y pueden seguir pues las redes sociales de Un Rosario Radio, por supuesto. Bueno, para entrar en materia, porque el tiempo en la radio es muy corto, el día de hoy vamos a abordar un libro de la Facultad de Jurisprudencia de nuestra Universidad del Rosario que se llama Autoridades Regulatorias, Soft Law, Administrativo y Jurisprudencia. Y como este tema es tan especializado, pues hemos invitado a sus autores para que nos hablen de él. Pero antes de eso, pues yo quisiera preguntarle a Laura, ¿cuál es como esa primera impresión que tuvo con este libro de Autoridades Regulatorias, Soft Law, Administrativo y Jurisprudencia?
Gracias, Luis. Bueno, a mí en lo personal me pareció un libro muy interesante, un gran aporte al derecho administrativo en general, sobre todo porque se centra en el caso colombiano y en ver un poco cómo las autoridades regulatorias y cómo esta materia de soft law entra a intervenir en esas relaciones de poderes, de deberes que se dan en el marco del derecho administrativo. Entonces creo que es un gran aporte. Más adelante podremos hablar un poco del contenido del libro con los autores, pero creo que es esencial, sobre todo para todas las personas, estudiantes, docentes que están ligados a esta rama del derecho y de la jurisprudencia en general.
Muchas gracias, Laura. Y Natalia, ¿cuál fue esa primera perspectiva que tuvo con este libro de soft law?
Bueno, yo creo que para una que no es abogada, que es un poco difícil entrar en unos términos que uno no conoce y lograr de pronto como encontrar la manera de traducir, uno se da cuenta ya después de que lo entiende que es muy interesante precisamente que hagan estudios sobre esto. ¿Por qué? Porque, digamos, ya luego, como bien le decían los autores, no era como... este trabajo no era como un estudio que se había llevado antes a cabo, o no por lo menos en la jurisprudencia colombiana, y es también mirar un poco cómo precisamente el término de soft law entra como también a romper un poco dentro de esas fuentes jurídicas ya establecidas, pero también como qué consecuencias tiene el tener inmersas dentro de estas fuentes una forma también como es legislar diferente, ¿no? También como esas consecuencias de cómo rompe con todo el marco y el statu quo del derecho. Entonces siento que también por eso también es muy interesante, porque da vistas como de otras perspectivas dentro de la manera de ejercer el poder, ¿no?
Bueno, pues sí, definitivamente no es un libro fácil, pues sobre todo por ese lenguaje especializado, como nos dice Natalia, y nosotros que estamos como acostumbrados a las lecturas de la antropología, la filosofía, la ciencia política, digamos que esto ya es más difícil, pero vamos a entrar en materia, y pues para eso recuerden siempre que Editorial Universidad Rosario y Las Voces del Libro somos múltiples formas de ver el mundo, y así que en esas múltiples formas de ver el mundo vamos a empezar ahora sí este programa ya con nuestros invitados súper, súper especiales, que son los autores del libro Autoridades Regulatorias, Softlaw Administrativo y Jurisprudencia. Y entonces, pues, Natalia, por favor, presentemos a nuestro súper
invitado el
día de hoy.
Bueno, nuestra primera invitada se llama Natalia Rocío Franco Fuquen. Ella es abogada de la Universidad del Rosario y también tiene un magíster en Derecho Administrativo de la misma institución. Es estudiante de posgrado de Economía de la Universidad de los Andes y profesional con gran experiencia en procesos de movilidad y derecho internacional. También actualmente es abogada de la subgerencia jurídica de la empresa de transporte de Transmilenio S.A. y del Tercer Milenio. Y nuestro segundo invitado es Manuel Alberto Restrepo Medina. Él es doctor en Derecho, magíster también en Derecho Administrativo y magíster en Estudios Políticos y especialista en Legislación Financiera. Es abogado y profesor emérito titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y también es investigador senior de Conciencias y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. A ustedes dos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenidos a Las Voces del Libro.
Bueno, doctora Natalia Franco, doctor Manuel Restrepo, de verdad, muchas gracias por abrir un espacio en la agenda de ustedes para atendernos el día de hoy. Y pues, bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar como a entrar en materia. Y la primera pregunta, pues, que sería como la por donde tendríamos que iniciar, es que hay una palabra ya de entrada en el libro, que es el soft law, que está relacionado con el hard law. Pero quisiéramos que le contáramos a nuestros ciberoyentes, ¿cuál es esa relación? ¿De dónde nace esa palabra? ¿Qué es lo que significa el soft law en el vocabulario jurídico que ustedes van a manejar a lo largo de del libro que nos presentan el día de hoy?
Natalia, adelante.
Sí, señor. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gran espacio. Yo quisiera empezar indicando que el concepto de soft law deviene de diversos procesos que se dieron en diferentes instancias. Más puntualmente, el tema el concepto como tal de soft law administrativo se ha acuñado desde hace muy poco. ¿Por qué? Porque esta noción viene más específicamente del derecho internacional, donde de alguna forma el entramado internacional de la comunidad internacional permite, ¿no? Y legisla a través de conceptos no vinculantes. Entonces vemos, por ejemplo, resoluciones, directivas, etcétera, que en principio, pues los países parte deciden si los acogen o no dentro de su ordenamiento jurídico como tal. Entonces, esto significa una ruptura muy importante en el derecho administrativo, que siempre ha tenido como, digamos, de alguna forma, una tradición de ser muy rígido y muy vinculante en todas sus actuaciones, precisamente porque se trata de la legislación y de las dinámicas de un Estado. Entonces, básicamente todo debe estar reglamentado de la manera en la que diga la ley, que es como el instrumento por antonomasia por medio del cual, digamos, se rige una administración pública, se condensa la función pública como tal. Entonces, vemos desde hace algunos años cómo las altas cortes colombianas empiezan a involucrar dentro de su jurisprudencia, y por eso esa es como la tercera noción del título del libro, diferentes instrumentos jurídicos que rompen de alguna forma con la ley en estricto sentido expedida en el marco de un procedimiento muy riguroso, muy rígido, establecido casi que desde la constitución política, ¿no? Y empiezan a utilizar diferentes instrumentos que rompen en el derecho administrativo, que era muy rígido, y empiezan a vincular instrumentos como circulares, aquí ya estoy dando ejemplos, directivas, ¿no? Diferentes mecanismos que no surten el procedimiento propio de una ley, de un hard law, sino que por el contrario, casi que nacen de la mano en diversas instancias, como por ejemplo el Ejecutivo, una directiva presidencial, una circular, no sé, desde una secretaría distrital, etcétera. Entonces, de ahí deviene el soft law y con estas diferentes características que parten, pues digamos, como la dinámica propia de la administración pública. Entonces, de ahí viene como esta noción como tal, que pues efectivamente es relativamente reciente su uso dentro de, por lo menos, la jurisprudencia y la dinámica como tal de la administración.
Profesor Manuel Restrepo, no sé si quisiera añadir algo más.
Sí, es interesante cómo este texto pone un tema de punta novedoso en el escenario de la creación doctrinaria del derecho administrativo como objeto de estudio, porque de lo que estamos hablando aquí es de una disrupción de la forma de entender la construcción de las fuentes clásicas del derecho administrativo y cómo lo que convencionalmente se había entendido, enseñado y practicado en torno a lo que conocemos como el principio de legalidad como fundamento de la adecuación al Estado de Derecho por parte de las autoridades, que todo lo que ellas hagan y conforme a lo cual deben obrar debe estar supeditado a una norma de carácter legal producida por el órgano de representación popular, empieza a variar cuando el derecho administrativo es permeado por estas influencias de otras disciplinas y de otras latitudes que dicen, mire, eso puede generar más ventajas que desventajas, porque esa rigidez impide adaptarse a los cambios y transformaciones contemporáneas de la sociedad que se pueden dar mejor por otras vías, como esta del denominado soft law, la existencia de un instrumento de referencia que sin tener un carácter vinculante como lo es la ley, por razón de su propio contenido técnico, por razón de quien lo elabora, termina teniendo más fuerza persuasiva para ser aplicado que la propia ley. Y lo llamativo de esto es que ya las cortes, es decir, los órganos de cierre en la resolución de conflictos, para ciertas temáticas están empezando a involucrar en la fundamentación de sus decisiones este tipo de instrumentos para basarse en ellas y proferir decisiones que, por estar contenidas en sentencias, tienen un carácter obligatorio, generan por lo tanto un precedente y por ende a partir de ahí las propias autoridades que luego tienen que aplicar esos precedentes van a poder invocar esos instrumentos de soft law para sus futuras actuaciones. Entonces, lo que hace el libro es ejemplificar a través del caso de las autoridades regulatorias cómo los jueces incorporan en sus decisiones fuentes no tradicionales de construcción del derecho administrativo.
De acuerdo. Yo quisiera que también, a manera de introducción, nuestros invitados nos contaran un poco más del origen de este libro, Autoridades Regulatorias, Soft Law Administrativo y Jurisprudencia, libro resultado de la tesis laureada de Natalia Franco durante su maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Quisiera entonces que tanto Natalia como el profesor Restrepo, quien fue su director de tesis, compartieran un poco de dónde surgió el tema, el interés y por qué no la necesidad de preguntarse sobre el uso del soft law en la argumentación y en la justificación de sentencias y bueno, de leyes en materia de autoridades regulatorias.
Natalia. Si me permite, Laura, yo voy a dar el contexto general para que luego Natalia hable en particular del objeto específico de su investigación. Como usted lo señala, este libro deviene del resultado del proceso de investigación formativa adelantado por Natalia en el programa de maestría en Derecho Administrativo, dentro del cual tenemos distintas líneas de investigación, una de las cuales es la que yo dirijo sobre tendencias contemporáneas del derecho administrativo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Invitar a los estudiantes a que se interesen por estos temas novedosos y de punta, donde se están generando cambios, nuevas formas de explorar y comprender el derecho administrativo, dentro del cual hay unas grandes vertientes de constitucionalización, regionalización, uso del derecho privado e internacionalización. En esa vertiente de internacionalización es en donde se incardina el trabajo de Natalia a partir de una serie de inquietudes que ella tiene y que luego permiten acompasar los tres elementos que aparecen ilustrados en el título de la obra: el tema de las autoridades regulatorias, el tema del soft law y el tema del papel de los jueces en la utilización del soft law respecto a este tema de las autoridades regulatorias. Entonces, yo lo dejaría así presentado para que luego sea, pues ahora Natalia, quien con más detalle nos explique el por qué pues, se aproxima a esta temática en general y por qué decide emplear estas categorías en particular.
Claro que sí. Una vez surge la idea de la identificación de este nuevo fenómeno de instrumentos de soft law dentro del ordenamiento jurídico colombiano, me parece un tema de una novedad absoluta, precisamente por lo que venimos explicando. Entonces, lo que se hace básicamente es tomar unos elementos básicos de sociología, ¿no? Basándonos un poco en Bauman de lo que es la modernidad líquida. Y eso es muy interesante en el libro porque toca temas de muchísimas áreas, por decirlo de alguna forma, de muchísimas disciplinas, ¿no? Como la sociología, la ciencia política. Entonces, si uno se da cuenta, el primer capítulo es como todo este recuento desde la Guerra Fría, en donde básicamente Fukuyama ya con una tesis un poco cuestionada de la ruptura entre socialismo y capitalismo, donde supuestamente el capitalismo gana, en este momento no lo vemos tan claro, pero esa es otra discusión, y empiezan a resquebrajarse muchísimos conceptos que otrora pues se entendían como definitivos de alguna forma, dentro de lo cual, por supuesto, se empieza a decantar y empieza a permear esta apertura de nuevos mercados, de intercambio de bienes y de personas, y empieza a permear todo tipo de relaciones humanas. Y es así como finalmente llega incluso a los ordenamientos jurídicos más rígidos, como lo es el administrativo, cosa que no pasa, por ejemplo, con el área del derecho comercial. Entonces, eso era lo que, digamos, siempre ha tenido dinámicas un poco más flexibles. Entonces, eso fue una de las cosas que me pareció más interesante en el desarrollo de este tema, porque es ver cómo permea todo un fenómeno de globalización, de internacionalización, que son conceptos claves dentro del libro, dinámicas básicas de las dinámicas de una administración pública. Y es así como, no sé si tuvieron la oportunidad de darse cuenta, como el primer capítulo básicamente es una especie de recuento histórico y como una teorización política muy fuerte. Luego llega el segundo y trae como, bueno, el hard law del derecho administrativo es la ley, el reglamento. Entonces empieza como a dibujar esto. Y ya en el tercero, compaginamos como tal con las autoridades regulatorias, que son las entidades que más instrumentos de soft law han utilizado dentro de su ejercicio como tal, dentro de un ordenamiento, y se empiezan a combinar muchísimos temas, muchísimos conceptos, como el soft law administrativo resulta siendo una autorregulación regulada, o quizás es un tema ya más técnico, o vamos a hablar entonces ya de problemas muy concretos, muy actuales, como las guías ambientales, cómo entran a regular entonces los problemas de la dinámica ambiental. Y finalmente, en el cuarto capítulo, lo que hacemos es traer evidencia empírica en donde mostramos cómo las altas cortes, que finalmente lo estamos viviendo, cómo la ley ha perdido, no quiero decir vigencia, pero sí de alguna forma la interpretación de la ley es lo que hoy en día más nos permite, de alguna forma, como entender los ordenamientos. Y cómo las altas cortes, específicamente la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, han incorporado dentro de sus decisiones, y ahí lo mostramos en el cuarto capítulo, estos instrumentos expedidos por las diferentes entidades regulatorias que, pues digamos, como para decantar un poco el asunto, nos remitimos a un listado que el doctor Restrepo pues ya había sacado en un libro anterior de más o menos 30 entidades regulatorias que cumplían algunas más de lo que es una entidad regulatoria dentro del marco de un Estado regulador. Y es en esa denominación, más un par más de entidades, que entramos como a indagar básicamente en la relatoría de las altas cortes, si efectivamente la tesis que planteábamos de la irrupción de instrumentos de soflo en el ordenamiento jurídico colombiano era vigente o no, existía o no, y pues nos damos cuenta que hay muchísima evidencia de que sí.
Precisamente, y retomando un poco como el último comentario, y ustedes lo mencionan también un poco como en la parte de también como terminando la introducción, ¿puede existir algún riesgo, digamos, dentro de la jurisprudencia o el de la legalidad, digamos que el soft law intervenga? Es decir, o sea, como que porque este sistema de fuentes en el derecho administrativo colombiano puede poner tal vez un riesgo en la seguridad jurídica o en el de legalidad, o sea, ¿existe ese riesgo? No sé si el profesor Manuel quiera responder primero y después la doctora.
Claro, por supuesto que existe, porque naturalmente pues los instrumentos de soft law, precisamente por su ductilidad y flexibilidad, pueden variar y cambiarse mucho más fácil y rápidamente que la propia ley. Y en esa medida, en tanto en cuanto quien hace uso del instrumento pues no tenga claridad en cuanto a la continuidad, permanencia y estabilidad, pues podrá hacer o generar inestabilidad jurídica, inseguridad jurídica. Ese es un riesgo que hay. Un segundo riesgo que existe, por supuesto, es que la existencia de los instrumentos de soft law no limitan ni anulan la posibilidad de que en todo caso se sigan utilizando los instrumentos de hard law, la ley y el reglamento. Y en ese sentido podría llegar hipotéticamente a presentarse la situación de que, como son autoridades distintas que los generan, llegue a haber contradicciones entre lo que señala un decreto reglamentario o lo que una directiva u otro tipo de instrumentos indique. Y como no es una fuente formal, pues no podríamos hablar de una jerarquía o prevalencia, porque en las fuentes formales hay una subordinación jerárquica entre ellas que hace que en caso de contradicción pues se aplique la de superior jerarquía por sobre la otra. Como aquí no hay jerarquía, porque precisamente no hace parte del hard law, pues eso podría llevar a que en la práctica se presenten colisiones entre la preferencia por aplicar el instrumento de soft law versus el contenido que establezca el reglamento o la ley. Entonces es una nueva dinámica de acomodamiento, porque lo que es innegable e indudable, porque la investigación así lo muestra, es que aunque no tengan ese carácter vinculante como el que la tiene la ley o el decreto, la administración los aplica y la jurisprudencia los utiliza como fundamento para la resolución de conflictos en los que la administración es parte. Luego ya estamos ante una realidad y lo que hay que ver es cómo el sistema jurídico se acomoda para atender y resolver los retos y las contradicciones que plantea la emergencia de un nuevo tipo de fuente no formal para resolver los conflictos en materia jurídica.
Ok. Yo agregaría ahí, y digamos, conectado con lo que explica el doctor Restrepo, por supuesto la legitimidad de estos instrumentos, dado que no surgen en el marco de un procedimiento de representatividad, como lo es pues el ámbito legislativo, se enfrentan a un reto importantísimo que es la legitimidad de los mismos. Entonces, ¿hasta qué punto las personas están dispuestas, los ciudadanos, los administrados, están dispuestos a aceptar estas decisiones con base en instrumentos que, si bien en algún momento pudieron haber sido de alguna forma una salida para la administración para regular algún tema, pues sí adolecen de representatividad legislativa en la expedición de los mismos? Entonces, eso presupone que la seguridad jurídica se vea sumamente menguada y toque entrar a buscar un equilibrio entre los instrumentos de hard law y ya como tal, pues el soft law dentro de los mismos.
De acuerdo, yo quisiera que retomáramos un poco las preguntas sobre las bases teóricas y metodológicas del libro, por lo cual me gustaría preguntarle a nuestros invitados por dos conceptos claves para, pues, que se mantienen y son transversales a lo largo del libro: la internacionalización y la constitucionalización. ¿A qué se refieren estos conceptos y por qué son tan importantes en el derecho administrativo y en el contexto de la regulación? No sé si el profesor o Natalia quisiera iniciar.
Sí, son dos tendencias que hoy inciden sobre un régimen jurídico propio de la estructura y funciones de la administración pública, pero que no escapan a dos realidades. Por una parte, la superioridad normativa que se reconoce al texto constitucional. Entonces, todos los instrumentos jurídicos a partir de los cuales se regule la estructura y actividad de la administración, en todo caso, condicionan su validez a lo que la Constitución establezca. De tal suerte que, por ejemplo, alguien podría plantear la inaplicación de alguno de estos instrumentos de soft law argumentando que contravienen el texto constitucional. Y del lado de la internacionalización están todas las influencias que genera el hecho de que ya los estados no son entidades autárquicas, aisladas y soberanas en el sentido clásico, sino que al hacer parte de una comunidad de naciones donde el flujo de intercambios es cada vez más permanente, se ven permeadas por influencias que vienen de fuera y que adicionalmente les condicionan su pertenencia y participación en esa comunidad internacional. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, Colombia en los últimos años suscribió un sinnúmero de tratados de libre comercio, o recientemente ha ingresado a la OCDE, que tiene una serie de buenas prácticas que recomiendan adecuar sus instituciones para facilitar la gestión de negocios, la protección de la inversión extranjera y el manejo de nuevos conceptos en la administración pública como la gobernanza, la participación o la rendición de cuentas, escenario en el cual, por ejemplo, es que aparece esta noción de regulación y autoridad regulatoria que no es producto de la evolución del derecho administrativo clásico, sino que viene generado por este tipo de influencias que obligan a crear nuevas estructuras acordes con esa irrupción del mercado, de los prestadores de servicios y proveedores de bienes públicos que no son entidades estatales y por el origen de su capital que es extranjero. Entonces ahí ya la comunidad internacional pública y privada desconfía de la capacidad que tienen las autoridades político-administrativas clásicas en establecer unas reglas del juego estables, y entonces crean un nuevo concepto que es el de autoridad regulatoria, que está basada fundamentalmente en la independencia política y la experticia técnica para dar tranquilidad a un mercado de que las reglas de operación no van a estar basadas en la coyuntura política y electoral, sino que van a estar basadas en la funcionalidad del propio mercado. Garantizar la libre competencia, proteger el derecho del consumo, incentivar el funcionamiento del mercado, y eso requiere un tipo de autoridad distinta. Ese tipo de autoridad es el que es objeto de análisis en esta investigación, donde lo que se encuentra es cómo elementos del régimen jurídico con el que operan estas nuevas autoridades está basado justamente en instrumentos de soft law, y cómo cuando los jueces tienen que examinar las actuaciones de esas autoridades, emplean instrumentos de soft law para decidir sobre la legalidad o no de las decisiones que han tomado.
No sé, Natalia, si quisiera agregar algo más.
Sí, muy brevemente. Por supuesto, la internacionalización, entendida como la inmersión de los diferentes estados dentro de una comunidad internacional, pues ha hecho que se reconfiguren múltiples dinámicas dentro del mismo. Ahora, la constitucionalización como tal es un proceso que básicamente viene permeando todas las áreas del derecho dentro del ordenamiento. Es decir, antiguamente se consideraba que el derecho constitucional hacía parte como de una rama autónoma, ¿verdad? Como el comercial, como el civil, como el administrativo, un poco desligadas las unas con las otras. Ahora bien, a partir de los procesos de constitucionalización en los diferentes estados, vemos que con la expedición de la Constitución del 91 en el ámbito colombiano, el derecho constitucional empieza a permear todas las áreas del, digamos, del ordenamiento como tal en Colombia. No es solamente, no es un fenómeno únicamente que pasa en Colombia, por supuesto es en todos los países democráticos donde primen el Estado Social de Derecho, por supuesto. Y es de esta forma como la constitucionalización también plantea un reto fuertísimo en el ámbito administrativo, porque plantea la pregunta de, bueno, ¿de dónde viene el administrativo? ¿Del constitucional o es a la inversa? ¿No? Eso por un lado. Y por el otro, pues ya se debe tener muy en cuenta que las disposiciones constitucionales con carácter social, donde priman los derechos, deben tenerse en cuenta, por supuesto, en todas las actuaciones de las diferentes ramas del poder público. Y es ahí donde el soft law entra a chocar un poco con lo dispuesto dentro del fenómeno de constitucionalización. Si se supone que hay que regirse por lo que dice la Carta Magna, ¿qué pasa con estos conceptos técnicos que rayan precisamente con la legitimidad de una ley o de una norma expedida en el ámbito de una representación popular? Entonces, eso es como que lo que yo veo un poco que ahí entra a jugar.
Muchas gracias, doctores, por esas explicaciones que han sido además muy claras, porque no es fácil entrar en estos temas. Se nos está acabando el tiempo, pero quisiera antes, para cerrar, que cada uno nos explicara un poco ya en concreto frente al caso colombiano, ¿sí? Y esas transformaciones del derecho administrativo de Colombia, pues qué es lo que ha pasado con esa implementación de los mecanismos de regulación de los que nos están viniendo, de los que nos han estado hablando. Entonces, como ya concretamente en el caso colombiano, ¿cuál fue el descubrimiento o la evidencia que se tiene allí?
No sé si el profesor Manuel quiera iniciar.
Preferiría que Natalia en esta oportunidad.
Listo, súper bien. Sí, es como más de hablar de los resultados.
Sí, yo creo que conectándolo con la intervención, con una intervención pasada, creo que ante la recolección de evidencia que nos remitimos precisamente a la fuente como tal de sentencias y autos, son providencias en realidad, de Corte Constitucional y Consejo de Estado, por supuesto Corte Constitucional, aquí jugó un papel casi que del mismo nivel que el Consejo de Estado, precisamente por este proceso constitucionalizador del que les estábamos hablando. Entonces, ante la abrumadora evidencia de que sustenta la tesis de que efectivamente se presentan nuevos retos en la administración pública, donde el principio de legalidad se ve cuestionado, donde la legitimidad de las normas se ve enfrentado a conceptos técnicos que se expiden dentro de órganos que no cuentan con una legitimidad, pues eso da apertura a empezar a mirar qué se puede hacer para encontrar un equilibrio entre las dinámicas de globalización que exigen la adaptación rápida de un sistema, pues que en sí mismo es muy rígido como el administrativo, y por supuesto la salvaguarda de los derechos de las personas que son objeto de estas decisiones, de estos pronunciamientos, porque lo que sí se evidencia es que la utilización de esos instrumentos es absolutamente palpable y más allá de ser simplemente un obiter dicta casi que en algunos termina siendo, termina sustentando la ratio decidendi, bueno, en menos casos, pero sí, la ratio decidendi de la sentencia o de la sentencia como tal, ¿no? Entonces creo que pues hay como sobre este tema.
Sí, yo agregaría que en lo que el trabajo pone en evidencia es que Colombia es o está expuesta a la influencia de tendencias universales de las que no se puede sustraer aún si quisiera. De tal manera que lo que se va dando es un proceso de ajuste y acomodamiento de sus propias instituciones a estas dinámicas que vienen trazadas desde fuera. Y entonces, muy difícilmente se podría oponer una resistencia a tratar de mantener esa concepción clásica de cómo opera el sistema de fuentes. Con lo cual el reto está es en ver cómo de la mejor manera o de la forma menos traumática posible, si lo queremos ver en esos términos, se va incorporando dentro de la estructura de la administración pública este nuevo tipo de autoridades y cómo con su manera de operar, como lo dice Natalia, se lesionan lo menos posible derechos y garantías de los cuales son titulares los ciudadanos, como por ejemplo ese principio de legalidad que justamente es un dique contra la arbitrariedad en que puede incurrir la administración, so pretexto del cambio permanente de estos instrumentos que por su flexibilidad posibilitarían una transformación mucho más fácil que la que se establece cuando se dicta una ley o inclusive cuando se desarrolla a través de un decreto reglamentario. Yo creo que también esa es un poco la enseñanza y el hallazgo que nos deja el adelantamiento de esta investigación.
Bueno, pues muchas gracias a la doctora Natalia Rocío Franco Fuquen y al doctor Manuel Alberto Restrepo Medina por esta entrevista que nos dieron hablando de su libro Autoridades Regulatorias, Soplo Administrativo y Jurisprudencia, ¿verdad? Muchas gracias por haber pues, recibido esta invitación y pues por haber participado el día de hoy.
A ustedes muy amables por la invitación.
Bueno, les recuerdo a
muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, profesores. Bueno, recuerden nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Twitter como @editorialUR y en Instagram como @urosarioradio. Estamos también en Facebook, Instagram como @editorial_UR y también, por supuesto, estamos en Pinterest. Muchas gracias a los invitados el día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical. Recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo y que continuamos en Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro. Streaming down your face when I said I'll never let you go. When all those shadows almost killed your light.
Bueno, volvemos a Las Voces del Libro, el programa institucional de la editorial de la Universidad del Rosario, y estamos escuchando de fondo una canción de Taylor Swift que se llama Safe and Sound. Bueno, y dadas estas condiciones actuales que estamos viviendo, pues nos queda todavía un remedio en la literatura y sumergirnos en ella puede ser un bálsamo también para todo esto que estamos viviendo. Entonces hemos traído un tema bien, bien interesante. Entonces hoy vamos a hablar de las utopías, ¿sí? Vamos a estar hablando de las utopías, que nos parece que es muy importante que estemos allí.
Pero no, Luis, yo creo que más bien no se trata de utopías, sino de distopías. Así que la cosa está como dura todavía, como complicada.
Cambiamos a las distopías. Bueno, pues entonces, desde esa perspectiva que me hacen en ciernes, pues vamos a hablar entonces de las distopías, Y las distopías, desafortunadamente, contrarias a las utopías, pues no nos muestran el mejor escenario posible, nos muestran más bien un mundo deshumanizado, un mundo en conflicto con la tecnología, un mundo en conflicto con el poder, así que seguimos en la misma onda, pero tal vez las distopías tienen mucho que decir para ver si algún día construimos una utopía, Natalia.
O sea, seguir llorando. Así es la conclusión.
Muy bien, listo. Y pues para eso, pues cada uno trajo su distopía, ¿cierto? Entonces, ¿quién quiere empezar el día de hoy? Tal vez Diego, que se va a unir a nuestro productor, se va a unir a esta pequeña y última charla sobre las distopías, quiera empezar a presentarnos su distopía.
Hola Lucho, hola Luis. Bueno, gracias. Sí, no sé por qué pensaron en distopías y pensaron en mí. No sé si eso es un halago, eso qué onda. Pero bien, debido a las situaciones en Colombia, ya conocidas por todos, creo que es bastante prudente hablar de este tipo de cosas. Así sea desde la literatura, que claramente es una cosa llevada de los pelos, muy ficción, que a veces no es tan ficción en la vida real, pero bueno, ya ustedes me dirán qué tanto de ficción hay en la vida real. Yo les quiero recomendar un libro, y es un libro específicamente, cuando uno habla de distopías, normalmente siempre está, o más bien, el que uno siempre piensa es este, el de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Yo he dicho varias veces en este programa que me encanta este libro, el de Un Mundo Feliz, precisamente porque une tecnología, una sociedad perfecta, entre comillas, en donde todo el mundo se la pasa drogado, o más bien, la droga es un medio para que la gente se quede quieta y no piense. Entonces funciona muy ese estilo. Pero les quiero recomendar otro libro de Aldous Huxley. Un Mundo Feliz sale en el 32. El que les quiero recomendar es La Isla, y La Isla sale en el 62, 30 años después del que sale, o por el que es famoso Huxley. Es este. Ustedes pueden ver el grosor de esta vaina, es una cosa bastante larga. Es muy criticada porque dicen que es muy hippie. Esto, a contrario de Un Mundo Feliz, es más un hippie. Es gente que se va a una isla, vive drogada, pero vive drogada feliz, no vive drogada triste como en Un Mundo Feliz. La reproducción acá sí es al natural, no es en probetas como en Un Mundo Feliz. Entonces digamos que es como un complemento de lo que es Un Mundo Feliz, de pronto una versión más hiposa de la cosa. Claramente esto es del 62, ya el New Age está en Estados Unidos, en Europa. Los chamanes están haciendo un montón de cosas también en las ciudades, entonces viene a responder ese contexto. Entonces, La Isla creo que puede ser un buen complemento. Mucha gente se aburre con esto, la verdad. Si usted no es tan hippie, de pronto no le va a gustar. Hay unos cuantos viajes chamánicos también hay descritos. No sé qué tanto se funcione, a la literatura al parecer sí, pero bueno, La Isla de Aldous Huxley, recomendada.
Bueno, muchas gracias Diego por ese recomendado. Recuerden que Diego es nuestro gran hermano, él es nuestro productor y está controlando todo desde la estación, y de vez en cuando aparece en las voces del libro, pero pues definitivamente él es con Nelson, son nuestros controladores, son el poder detrás de nosotros. Porque
le están revelando acá a Diego ahí sutilmente.
Bueno, y siguiendo con estas distopías, vamos con la distopía de Natalia Parra.
Bueno, el día de hoy les traigo un libro que yo creo que muchos conocen. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de leerlo a profundidad. Lo he leído un par de veces como muy, 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 muy por encima, pero es Fahrenheit 451, es una novela pues distópica del escritor estadounidense Ray Bradbury. Originalmente fue publicada en 1953, así que pues tiene bastante trayectoria, y me parece que pues precisamente para esa época, siento que también su libro fue como muy novedoso, en el sentido que muy visionario, ¿no? O sea, en realidad pues la sinapsis del libro es como una novela que presenta una sociedad estadounidense del futuro, en la que los libros pues están totalmente prohibidos, y hay como un ejército, vamos a decirlo así, como un SMAT, pero de bomberos, Y estos bomberos lo que tienen que hacer es que, como los libros están prohibidos, pues los queman, ¿cierto? Entonces, cualquier libro que se encuentre, pues a la hoguera, a la quema, y precisamente el 400, Fahrenheit 451 hace alusión a esa temperatura en la que tienen que quemar los libros, porque equivale como a 232 grados, algo así, centígrados, una cosa así. Y entonces el significado como que se explica ya en el subtítulo de la obra, ¿no? Pero entonces, lo interesante de este relato es que como que todos son muy felices. Y todos son muy felices porque tienen como supuestamente la felicidad desde las pantallas, desde la televisión, desde la radio, como que todo está muy culposo en los medios, y como también como los medios como que nulan como una realidad de dictadura del gobierno en la que se quiere reprimir un conocimiento. Y como esta gente cree que es feliz, pero a la vez no, ¿cierto? Porque pues están engañados por esto. Entonces es muy interesante cómo un bombero, o sea, uno de los matas, se sale como del grupo y dice como, no, parece esto está mal, esto no puede ser posible, es que no quiero stalkearlos, pero básicamente como que él se convierte en una disidencia y empieza a ser como a revelar los libros realmente. Entonces creo que es algo muy interesante, dada la coyuntura, alguien que salga y rompa el sistema totalmente del que hace uno parte para reprimir. Creo que eso, ustedes como bien felices. Bueno, en fin, es como súper recomendado Ray Bradbury, Fahrenheit 451, para que por favor lo lean, lo escuchen, y nada, pues muy recomendadísimo.
Gracias, Natalia. Sí, es una obra bien interesante. Hay un elemento interesante. Ellos están conectados por un caracol, llaman en la traducción al español, que es como un audífono en el que hay una suerte de órdenes, las que los están todo el tiempo diciendo, ¿no? Muy parecido a lo que pasa hoy en día con todos conectados con las cositas ahí en las orejas. Muy bien. Sigamos entonces con el recomendado distópico de Laura Ballesteros.
Gracias, Luis. Yo quisiera, antes de pasar a mi recomendado, mencionar que el libro recomendado por Natalia hace parte de una de los grandes productos que tiene la editorial de la Universidad del Rosario. Nosotros hicimos una lectura compartida, entonces todas las personas interesadas en saber un poco más del libro, escuchar un fragmento en donde hizo parte Santiago Aparicio, uno de los integrantes de las voces del libro, súper recomendado para que puedan visitar nuestro canal de YouTube y visitarlo. Realmente creo que también es una buena forma de adentrarse a esta lectura y a un fragmento de un libro que es pionero en este mundo distópico. Y quisiera, antes también de pasar a mi recomendado, hacerle una pregunta a Diego sobre su recomendado, porque me pareció muy interesante lo de la isla y la relación que tiene digamos con el libro que tiene publicado con la editorial de la Universidad del Rosario, Del Junco al Empaque, Chamanismo, no recuerdo muy bien el nombre, pero también un poco para dar a conocer esta publicación que tiene nuestro invitado el día de hoy con la editorial. No sé qué relación pueda tener, o si de pronto se siente un poco inspirado por la isla para hablar y ahondar en investigaciones sobre el chamanismo, en este caso pues en Colombia. No sé si quisiera responder y ya luego paso con mi recomendado.
No, Laura, no sé si por lo que dije que era muy hippie y creen que mi tesis es muy hippie, mi libro es muy hippie y hay relaciones ahí, pero el de la isla, no sé, a mí ya es algo más personal. A mí sí me gustan mucho estas cosas de las distopías, por eso es que tengo varias, pero y toda esta parte de, no lo hippie, pero sí de pronto el pensamiento chamánico es algo que a mí me interesó mucho y por eso es que me interesó también ese libro. Incluso primero leí Un Mundo Feliz, después conocí La Isla. La Isla es un poco más zafada en cuanto a que hay esos viajes chamánicos, esos viajes de, pues por decirlo así, drogados, están escritos. Por eso es que esta vaina es tan grande, porque la gran parte de esto es la descripción de esos viajes. Entonces, con la relación a mi libro, de pronto es algo más personal, que sí me gusta ese pensamiento chamánico, pero no, el libro no estoy influenciado mucho sobre lo que fue mi libro. Y un apunte ahí es que muy diferente este libro a la película La Isla, no tiene nada que ver, para que no hagan
¿La que es de DiCaprio, sí?
No, esa es La Playa. O sea. Pero hay otra que es como con esta muchacha que sale en Avengers ahora, la mona, no me acuerdo cómo es que se llama. Scarlett Johansson. Okay. Ella tiene una película que se llama La Isla, que es una cosa también futurista, distópica, pero no tiene nada que ver con esto. Es una cosa completamente diferente. Y otro apunte ahí del libro que recomendó Natalia, también tiene una serie en HBO que se estrenó el año pasado, bastante interesante, es una miniserie sobre Fahrenheit. Ese es un gran libro que también hay que tenerlo muy...
Hay que revisarlo, sí.
Ya, gracias, Laura.
Bueno, y ahora paso con mi recomendado, una novela distópica. Mi recomendado es El cuento de la criada, de la escritora canadiense Margaret Atwood, publicada en 1985, una novela con más de 30 años, pero que sigue siendo pionera en este mundo de la literatura distópica y en específico en la literatura escrita por mujeres. Exacto. Este libro recoge o comprende dos temas centrales: uno, lo que son las libertades individuales, y otro, lo que es relacionado al rol de la mujer. La trama, pues, se desarrolla en un futuro no tan lejano, en lo que era antes Estados Unidos, pero que ahora se llama Gilead, y que sigue la vida de Offred, que es una criada y la protagonista de este libro. En el trasfondo de la historia acá, como para dar un contexto general y no hacer spoilers al respecto, hay un gobierno extremista muy totalitario basado en la religión islámica, que una vez llega al poder y se asienta, lo que hace es suprimir cualquier tipo de derechos y de libertades, sobre todo hacia las mujeres, en específico todo lo relacionado a la concepción, el derecho y pues digamos esta libertad de saber a quién amar y con quién procrear. Sin embargo, en este mundo en donde las libertades de las mujeres están tan en entredicho y tan limitadas, Offred, quien es la protagonista de esta historia, a través de su historia de vida y a través, digamos, de un flash que nos da entre presente y pasado, y a través, pues bueno, nos deja entrever cómo, frente a este gobierno totalitarista, igual los pensamientos y los ideales que tiene a nivel individual no se pueden de alguna manera gobernar, no se pueden de alguna manera supeditar a estas normas un poco estrictas. Y lo interesante de este libro y mi recomendado es que, al igual que La Isla, al igual que el libro que nos recomendó Natalia, también ha sido adaptada en varios formatos. Hay una película, hay obras de teatro, creo que hay una ópera, pero recientemente también hay una serie de televisión que a finales del año pasado, yo realmente no la he consultado, me han dicho que es un hit, ha sido galardonada por muchos premios, pero bueno, a finales del año pasado ya se renovó su quinta temporada. Entonces es un libro supremamente recomendado y que además tiene adaptaciones que han sido pues galardonadas por grandes premios y que de alguna manera pues nos ayuda a adentrarnos en este tema de las distopías. Entonces, súper recomendado.
Bueno, muy bien, pues con todas estas distopías, pues se nos va acabando el tiempo, pero pues todavía quedan algunos ahí. Hay unos elementos interesantísimos que me gustaría ir recogiendo. Primero, frente al mundo feliz, el mundo feliz de Aldous Huxley, también fue llevada al cine y a la televisión en el 80, en los años 80 y en los 90 fue llevada al cine, con una interesante puesta en escena. Fahrenheit 451 también tiene una película dirigida por François Truffaut, de la novela Baguette francesa, que es muy importante, y la serie que tiene ahorita con HBO, que se llama Fahrenheit también, que es bien interesante. Bueno, pero me quedo mucho más con la película de Truffaut. Por supuesto, el cuento de la criada también ha sido llevado al cine, es maravilloso. La producción también es de HBO, si no estoy mal. Es impresionante, el diseño de arte es fantástico. Entonces hay que verlos, ¿no? Es decir, nos dice mucho de un poco de lo que estamos, en lo que vamos cayendo, ¿no? Un poco con unas sociedades de control, con una dominación sobre las mujeres. Bueno, en fin, hay varias cosas interesantes alrededor de todo este tipo de situaciones distópicas. El que yo les traía el día de hoy, pues es uno muy conocido, muy clásico, y que por eso habíamos puesto al inicio de esta sección, habíamos puesto a Taylor Swift, que le gusta mucho a nuestro productor Diego Garzón. Él me lo recomendó definitivamente, es parte de su gusto. Un poco, él quería hacer una contraparte ahí con su camisa de Slayer, pero Taylor Swift es de sus cosas más anheladas, y esta pues es parte de la banda sonora de una película que también es un libro que se llama Juegos del Hambre. Y Juegos del Hambre pues muestra esta sociedad distópica en la que dos chicos son enviados a, bueno, no son dos, es decir, todos los chicos de los distintos sectores van a luchar pues por la comida, ¿no? A veces con todas estas cosas que pasan hoy en día y ve uno el desabastecimiento que estamos viviendo, dirá uno, ¿será que algún día vamos a tener que luchar así por la comida o luchar por el agua, que también a veces se nos está como yendo de las manos y de este planeta que tenemos hoy en día? Entonces queríamos un poco como recrear todas esas distopías y reírnos un poquito de también de las situaciones que nos han venido pasando y ocurriendo, y tal vez porque creo yo, y tal vez una pregunta también para nuestro invitado especial es, ¿qué aportan esas distopías a esto que estamos viviendo hoy en día? Como, ¿cuál sería ese aporte que la literatura podría darnos en términos de la reflexión frente a una sociedad tan colapsada como la que mundialmente vivimos hoy en día? No sé si quisiera colaborarnos con eso en estos últimos minutos nuestro productor.
Yo creo que sirve de un espacio de reflexión, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les decía de un mundo feliz es hecho en el 32, es antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ya hay una Primera Guerra Mundial en donde sí se ven todas estas tentativamente que puede llegar a procesos eugenésicos, por ejemplo. O sea, ya había visos de lo que iba a hacer los nazis en 10 años después en Europa. O sea, ya se estaban tentativamente tocando temas que parecían ficción, pero que 10 años después se consolidaron. O sea, que eso sí está basado en una realidad que puede ser bastante factible en unos años la siguiente. Que pueden haber como cosas como Star Wars, o sea, que son ya en el espacio y cosas así, pero al mismo tiempo Star Wars está basado en todo lo que fue, por ejemplo, el lejano oeste en Estados Unidos. O sea, toda la literatura está basada en la realidad. Entonces, siempre es como un proceso reflexivo, creo que yo lo veo así, la literatura distópica, para ponernos a pensar, como para ponernos a criticar también nuestras realidades y que pueden llegar a esos posibles mundos, creería yo.
Bueno, yo creo que también, perdón acá la interrupción, ¿no? Pero yo creo que también es como, no estoy diciendo que sea una invitación, pero sí es como hacer la disidencia, ¿no? Porque si somos conscientes que, digamos, en varios de estos libros que recomendamos siempre hay como una población en la que están reprimiendo y en la que hay como gobiernos extremistas, autoritarios, también es como esa invitación a hacer la disidencia y como darse cuenta también de los otros caminos que en algún momento yo creo que existieron para unos, pero pues llegaron otros en un poder y lo hicieron mal y pues bueno, empezaron a conformar como los gobiernos dictatoriales, ¿cierto? Pero también más allá de eso, y me parece muy común también en estas distopías, es el hecho de la felicidad, como esa venta del ser feliz y como evitar sentir dolor, porque cuando tú sientes dolor es cuando supuestamente te das cuenta de lo mal que están las cosas, ¿no? Entonces también siento que como decía Bijul Shunhan en Sociedad Paliativa, creo que esta sociedad, como dime qué tipo de dolor sientes y te diré en qué sociedad vives. Entonces también creo que es muy importante como salvar, o sea, hacer la salvedad como de esos escenarios posibles donde siempre es como que tiene que privar la felicidad y el dolor evitarse a toda costa. Y ya.
Hay una última cosa que yo agregaría, es la disidencia desde cualquier punto de vista. Por ejemplo, en la isla la cosa totalitaria era el hipismo, ser así muy hippies y todo, pero si uno no quiere ser hippie, pues tampoco debe ser hippie. Entonces, disidencias desde cualquier lado del mundo, creo que los absolutos son peligrosos. Eso es mi última reflexión. Ducho.
Así es. Bueno, muchas gracias. Pues los absolutos son peligrosos y caen los ídolos, caen una serie de metarrelatos que están ahí, que a veces nos han inundado de un poco de contenido, y pues tenemos que ir como reflexionando a través de todos ellos. Muchas gracias por la participación.
Bueno, creo que Lucho
se cortó.
Pero yo quisiera aprovechar para recordarle a todas las personas que nos están escuchando a través de U Rosario Radio que pueden consultar todos nuestros podcasts a través de las plataformas de Spotify, Spreaker. Bueno, nos encuentran en todas las plataformas y que si también se encuentran interesados en acceder al libro de la primera parte, no olviden consultar nuestra página editorial.urosario.edu.co y en ibook.urosario.
Gracias, Lau. Lau, Lucho, Natalia, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, Luchito, gracias. Estábamos ahí encima, se nos cortó tu transmisión. Ya Nelson nos dio indicación de acabar. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, escucharon. Que estén muy bien. Chao.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.